sofa away from me.
Bueno, pues uno de los cánceres de este siglo es el maltrato infantil. Una circunstancia que durante mucho tiempo pues nos hubiese parecido propia de países en desarrollo o de personas psicopáticas, se está extendiendo socialmente de tal modo que los servicios de seguridad y los hospitales a menudo se enfrentan a circunstancias infantiles alarmantes. Para una persona ordinaria, determinar sin tener datos de las relaciones humanas que un niño está siendo golpeado o que está siendo sometido a algún tipo de vejación es muy difícil. Por eso, el testimonio de alguien que esté experimentado en ello, que haya visto estos casos y que sepa lo que hay detrás, es fundamental. Y tenemos con nosotros una enfermera. Qué importantes las enfermeras. Qué importantes esas señoras que te lavan cuando acabas de parir, que te dan la vuelta en la cama para que no tengas escaras, que te administran correctamente las dosis de medicación que indica el médico y que tantas veces son un paño de lágrimas. Para mí lo han sido tantas veces. Pues tenemos a una enfermera, que además es importante enfermera, supervisora de consultas externas del madrileño Hospital 12 de Octubre, una referencia sanitaria, que nos trae un libro sobre esto, fíjate, con un título muy extraño, porque uno lo ve así en principio y no piensa que se refiera al maltrato infantil, aunque un sumario te lo indica, ¿no? Relatos para prevenir el maltrato infantil. La mirada de Sara Nosley. Muy buenos días, Maite Soy, encantadísima de saludarte.
Hola, buenos días, Cristina, encantada también de estar con vosotros.
La mirada de Sara Nosley es un título muy raro, cuéntanos quién es Sara Nosley.
Pues Sara Nosley es una niña de 15 años que durante toda su vida ha tenido contacto con amigas y con personas que han sufrido una situación de maltrato y abuso infantil.
Y ¿Pero entonces, es un caso real o es una ficción?
No, son casos reales. Lo que pasa es que están contados en forma de relatos.
Para no, me que... refiero que si Sara existe.
Sí. La imaginación.
Ah, ¿eh? O sea, digamos, es una un ficción personaje literaria para contar estos relatos que están fundamentalmente establecidos sobre tu experiencia.
Sí, exactamente.
Uh-huh. Claro, y cada uno de ellos, fíjate, porque es una solución muy buena, no solamente te entretiene, cada uno de ellos es un relato, sino que verdaderamente va dando paso a historias tremendas, ¿no? Vamos desgranando alguna de ellas, ¿eh? Que nos permita y que permita a nuestros oyentes orientarse. ¿Cuál elegirías? ¿Qué relato quieres contar que sea una historia que nos llame la atención?
Pues no tengo preferencia, Cristina, porque como todos son desgraciadamente tan actuales, puedes elegir tú el que quieras.
Bueno, estoy viendo, por ejemplo, el caso de Margarita. Margarita es una niña triste, melancólica, que siempre está llamando la atención. Tú puedes pensar que tiene mal carácter, que tiene un temperamento voluble, pero no. Lo cierto es que detrás de esto hay toda una sintomatología. Hablemos, por ejemplo, del caso de Margarita, cuyos padres pues tienen un verdadero drama, ¿no?
Pues sí, es una niña que realmente es una niña melancólica, necesitaba llamar la atención y estaba muy preocupada por ser tan perfeccionista que nadie le dijera nada. Y las personas no somos perfeccionistas. Entonces tiene bastantes traumas porque quiere agradar a todo el mundo. Y esto es imposible, porque lo primero que tienes que hacer es agradarte a ti misma.
Esto está en el origen de muchas autolesiones, ¿no? De la anorexia y de otro tipo de dolencias.
Posiblemente tendría yo una causa.
¿Te has encontrado con casos que te hayan sobresaltado a lo largo de tu ejercicio profesional?
Me han sobresaltado muchos porque cuando los cuentas en el libro, aunque sean relatos verídicos, cuando luego personas que han leído el libro lo ratifican que a ellos también les ha pasado, te sientes como que desgraciadamente estás pisando mucho la realidad, Cristina. Desgraciadamente.
Hay un caso de agresión colectiva, hablamos mucho de ello en la radio, del bullying, ¿no? La agresión a Sara, David e Ismael por parte de una pandilla, que se llama la pandilla del ESPI. Fausto, el jefe, Sebas, el copete, Malcón y el Bocazas. Cuéntanos cómo lo has relatado y a qué tipo de problemas se refiere.
Pues lo relato como que es un grupo en el colegio que en un momento determinado pues quieren quitarle una mochila a uno de ellos. Entonces, claro, los niños lo ven, pero los niños no lo van a consentir. Entonces lo primero que hacen es contarlo a las figuras de autoridad, que en este caso es el director. Y entonces, claro, el director toma partido, que esto es muy, muy importante. Y gracias a ello, pues los niños ven que también tienen que tomar partido y al niño no le quitan, no le quitan la mochila para nada.
Hay formas de crueldad muy sofisticadas. Una de ellas es la que padece Sara. Me llama mucho la atención esta niña que refieres que se va de campamento y que está celebrando la noche de San Juan. Cuenta tú lo que pasa.
Esta niña es una niña que está pasando, va a campamento, pero esta niña ha sufrido maltrato infantil siendo como víctima, pero presencial, de discusiones de sus padres y tal. Y entonces la niña pues hace pis en la cama. Entonces cuando una niña que durante una cierta edad ya no tendría que hacer pis en la cama, se hace pis en la cama y lo está ocultando pues con pañales y tal, en una habitación que comparte con dos personas más, pues tiene la sensación como que se van a burlar de ellas. Y bajo ningún concepto nos burlamos de ella. Es una situación traumática que hay que corregir. Entonces nosotros las niñas le dan todo el apoyo para que se sienta segura y cuando te sientes segura, hablas.
Pero fíjate que en el relato las amigas de Bungalow le han escondido los pañales.
Sí.
Qué maligno, ¿no?
No, porque ellas realmente no saben por qué. No han hablado con ella para saber por qué lo hacen.
Pero qué sufrimiento puede padecer la niña.
Sí, porque ve que en un momento dado la van a descubrir y ella no quiere ser descubierta, ella quiere ser como las otras niñas.
¿De qué indicios os valéis las enfermeras y el personal sanitario para establecer que una lesión, el hecho de que un niño esté en el hospital por lo que sea, a lo mejor incluso por una depresión, puede tener más tomate detrás?
Nosotros nos valemos siempre de sospecha, si no hemos visto el caso en concreto, de sospecha, y una serie de indicadores. Estos indicadores siempre están recogidos en protocolos de atención y están valorados en equipo.
¿Y cómo son estos indicadores?
Pues depende mucho de cómo venga el niño al hospital, niño o la niña. Normalmente suelen ser indicadores físicos o psicológicos, indicadores de negligencia. Pues niños a lo mejor que son tímidos, que tienen miedo a que se acerque un mayor, un adulto, o que se sienten seguros con nosotros. Entonces nosotros tenemos una serie de indicadores ahí, pero que siempre son tratados de forma multidisciplinar. Somos mucha gente que estamos pendientes, no solamente enfermeras, también médicos, trabajadoras sociales.
¿Y qué formas de abuso te has encontrado?
Pues yo me he encontrado mucho con abusos psicológicos que son muy difíciles de detectar. Muy difíciles. El abuso físico quizás sea el más fácil, el golpe, el moratón, el zarandeo. El psicológico, aunque subyace en todas las formas de maltrato, suele ser más difícil porque tiene que ser monitorizado en el tiempo. Uh-huh. Y además, son, si me permites que te lo diga, Cristina, son abusos que no se ven en radiografías. Uh-huh. Tú tienes un hueso roto y posiblemente lo veas. O tienes una fractura sobre otra, una más antigua, porque has sido maltratado de una forma
continuada.
Pero el maltrato psicológico que subyace en todas las formas de maltrato, no lo ves en radiografías, lo ves en comportamientos.
¿Y por qué maltrata a la gente a los niños?
Bueno, el maltrato es una, como la misma definición dice, es una situación intencionada. Intencionada y además con alevosía, es decir, que no es un maltrato dar una tunda en un momento dado, no es un maltrato en un momento dado chillar a un niño porque ya te tiene
harta,
un poco hasta arriba. El maltrato es una situación intencionada, entonces no es para nada justificable, pero hay muchos factores que lo producen, por tanto es multicausal. Habría que ver cada caso en concreto.
Hablando un poco de una cosa a la que tú has aludido así colateralmente y que no es muy políticamente correcta, pero cada día vemos más hijos que denuncian a sus padres por una bofetada, por un grito, por un empujón. También el juez de Granada ha establecido que se está produciendo un exceso de potenciación de esta autoridad de los niños sobre los padres. ¿Tú crees que algunos adolescentes están utilizando la palabra maltrato infantil como castigo a sus padres por no cumplir sus caprichos?
Pues como mi opinión personal es que puede ser. Por tanto, eso también hace que el maltrato no se pene con la contundencia que debería penarse.
En el libro de María Teresa, de Teresa, La mirada de Sara Nosley sobre el maltrato infantil, hay un prólogo de una doctora, Pilar Fernández, que dice que detrás de un maltratador casi siempre hay un adulto que está inseguro, que está insatisfecho consigo mismo.
Sí. Y además este maltratador es el que con su patrón de conducta normaliza el patrón que debe de seguir. Y ahí empieza a valorarse la importancia de la transmisión intergeneracional de la violencia. Mamá pega a papá, perdón, papá pega a mamá o mamá pega a papá, me pegan a mí y yo pego al que tengo debajo. Y eso es lo que hay que cortar en este libro, por eso se llama La prevención del maltrato.
Pues este es el libro, La mirada de Sara Nosley, relatos para prevenir el maltrato infantil. Enhorabuena, que además de haber escrito un libro bonito, María Teresa Soy Andrade pues ha hecho un gran servicio social. Es un placer saludarte.
Muchísimas gracias, Cristina. Yo estoy encantada, de verdad.